tenemos un programa especial originando aquí en el Foro de Gobernabilidad en Internet, IGF, con las siglas. Y en esta segunda parte del programa, ya en la primera parte habíamos hablado de un mundo, que es el parte del lema. Ahora vamos a hablar de OneNet, una red. Para esta parte del programa, hemos invitado a Freddy Rivera, miembro de la comunidad
Nuestra red
en Colombia, quien nos va a ayudar en esta parte con una serie de invitados que tenemos hoy. Lo primero que te preguntaría es, ¿hay una red? ¿Hay un mundo?
Yo diría un planeta donde caben muchos mundos. Igual es una red donde caben muchas redes. Un ejemplo son las amigas que nos acompañan hoy, que han trabajado en redes comunitarias, que son redes paralelas, que complementan esa gran red. Me parece que es como el quid del asunto.
Bueno, entonces ahora queremos que cada uno de nuestros invitados haga una breve presentación personal. Han participado en IGF, han tenido una participación muy destacada, porque tienen proyectos en cada uno de sus países en los que conectan y hacen trabajo con comunidades que habían estado desconectadas de Internet. Y creo que es una de las grandes misiones que hay para interrelacionar y para cerrar lo que se ha dicho durante décadas y todavía no se logra, la brecha digital entre parte del mundo que está interconectada y que utiliza el Internet habitualmente y de manera muy efectiva, y más del 40% de la población mundial que todavía ni siquiera tiene acceso a ella. Entonces, bienvenidas.
So, I am Sharvani Belur from Grammarg at the Indian Institute of Technology, Bombay. Grammarg is a project at the Indian Institute of Technology, which is literally the road to the village. And we have been doing this project since the year 2012.
Entonces tenemos aquí invitada a Shabani Belur. Ella viene de Grammarg, una organización de la India que fue fundada en el año 2012, y todo el proyecto empezó con la conexión de unos pueblos o un pueblo a 2 horas y media de Mumbai, y fue un proyecto donde usaban la tecnología de espacios blancos de televisión, o sea, como un uso secundario del espacio espectro, con licencias que recibieron del gobierno en este momento. Y al inicio el proyecto solo era sobre llevar tecnología, pero hoy en los espacios que están trabajando en aldeas, y a veces son aldeas que conectan también otros asentamientos, están viendo también qué uso social dar a estos proyectos, y no solo conectar por conectar, sino dar un sentido a esa conectividad. Entonces trata de aprovechar los conocimientos locales que hay en estos lugares, y también producir un contenido audiovisual. Y también se usan las tecnologías para ofrecer una plataforma de comercio en línea de los productos y artesanías que se están produciendo localmente.
They have a lot of local knowledge. They don't have any written knowledge of this because they cannot read and write. So we are collecting a lot of information on audio and video. And these local knowledge is being transformed into products like paintings, art and craft, which is being sold on an e-commerce platform by which they are getting money, and then again it comes back into the connectivity domain.
Que aquí en el IGF hemos escuchado varias experiencias, como un brochazo, pero detengámonos un poco, es el uso de el mismo espectro que usa la televisión, que está desaprovechado y tiene capacidades de conectividad. En Colombia, por ejemplo, esto ya está regulado y lo podemos usar, pero aún no tenemos la capacidad de adquirir el hardware para hacerlo. Pero nos permite cubrir grandes distancias con una tecnología muy eficiente y muy económica. Digamos que es como una especie de Wi-Fi, pero no usa ni la misma frecuencia ni los mismos aparatos y nos sirve para comunidades muy lejanas lograr llevar hasta allá esa conectividad.
Muy interesante. ¿Quién va a seguir? Okay. De África tenemos también una representación.
My name is Justine Melissa.
Hola, mi nombre es Josefina Melissa. Soy la coordinadora regional de África de la APC, de la Asociación de Comunicación Progresiva, del proyecto LOCNET, y también estoy trabajando en la red comunitaria Tunapanda en Kibera, Nairobi, Kenia. Entonces, yo empecé en 2016 a trabajar en redes comunitarias cuando trabajé con una red en Kibera, en un barrio periférico donde hay mucha pobreza y mucha falta de oportunidades de trabajo. Entonces, esta red empezó para mejorar la educación local en esta comunidad y de crear un mejor acceso a perspectivas laborales. Entonces, cuando empezamos, estuvimos mucho viendo la tecnología y ver cómo usar la tecnología Wi-Fi de traer conectividad a este barrio periférico, a esta favela, y usamos Wi-Fi porque es una parte del espectro donde no necesitas una licencia, y como no tuvimos muchos recursos, fue más fácil de usar tecnología Wi-Fi. Pero como un grupo trabajando como una red, entendemos que no solo se trata de acceso, sino también de cómo las personas están utilizando esta tecnología y qué sentido dan a esta tecnología. Entonces, con el tiempo empezamos unos entrenamientos de alfabetización digital con jóvenes y también con mujeres, porque esta capacitación no es solo un entrenamiento de la tecnología de Microsoft, donde te dan algunos paquetes y después del entrenamiento no sabes cómo usarlo. Entonces, nuestra idea es diferente. Estamos trabajando con tecnologías de información para el arte, para la parte económica también, cómo personas pueden abrir sus propios negocios y mejorar sus ingresos y también cuidar mejor sus familias.
Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos.
Hola, yo soy Shalini, vengo de la India y mi organización se llama Janastu. La aldea donde estamos trabajando es Halekotle, que queda cerca de un punto turístico en la India. Halekotle región no tiene su propia conexión de internet, aunque es un lugar bien turístico. Otros lugares sí tienen buen internet y celulares, este lugar no, pero cuando empezamos allá en 2014 analizamos cómo poder llevar conectividad por Wi-Fi a esta aldea. Entonces vimos que proveedores allá estudiar qué soluciones tecnológicas tenemos. Nos preguntamos si es posible llevar conectividad de internet móvil, porque el territorio geográfico, ¿no? Hay muchas colinas allá. Entonces es muy difícil de tener una línea recta. Entonces fue muy difícil de crear una conectividad en este lugar y por eso pensamos en crear una red de malla. Entonces la conectividad sería diferente usando dongles, unas pequeñas antenas que se conectan con dispositivos, con tarjetas de telefonía celular, y entonces llevar una red de malla a esta conectividad. Y entonces preparamos el escenario y otra cosa fue cómo vamos a hacer las personas usar esta red realmente. Y entonces, en un inicio podían llevar una señal de 2G de telefonías, y nosotros queremos amplificar la experiencia de Internet para que todos pudieran tener acceso. Pero nuestra pregunta fue cómo podemos hacer esta tecnología beneficiente para todos, cómo las personas lo iban a usar. Esto era nuestra pregunta. Logramos la conectividad, pero entonces al inicio tuvimos unas aplicaciones para cambiar contenidos educativos en su red local de Maya, un poco de música, pero las mujeres y las personas de edad no estaban tan participativos. Entonces nos preguntamos cómo lo podemos involucrar más, que ideas para preguntarnos cómo esta red sería realmente bueno para ellos también. Entonces pensamos y empezamos a introducir una señal de radio a través de esta red digital, y esto para nosotros fue un medio muy fuerte para involucrar de repente a todas las personas viviendo en la comunidad para compartir sus problemas, sus historias, de cómo hacer o crear una participación en cualquier actividad que quieren hacer o expresar en la radio. Entonces la radio se convirtió en una radio muy fuerte, aunque transmitido por internet. Entonces fue un momento donde también empezaron a participar primero las mujeres, luego los niños, y al final también las personas grandes, ya diciendo, ah, miren, ya mis hijos o mi hija está participando en esta radio, entonces yo también lo podría hacer. Y estaban muy felices con eso, y todos querían participar y compartir esta red. Entonces fue así. También las personas de edad decidieron que también ellos pudieran hacerlo. Entonces finalmente toda la comunidad participó y ahora lo usan de esta forma. Así que hemos introducido infraestructuras diferentes y de esta forma no necesitamos una licencia para transmitir radio, porque se transmite a través de la red digital de Maya. O sea, ahora tenemos usos de un prototipo, ¿no?, de hacer radio de diferentes formas. Tenemos ahora ya diferentes aparatos que se conectan con esta red, unos radios móviles pequeños que se pueden conectar fácil. Y también usamos objetos, artefactos que se encuentran en todas partes, y lo transformamos en artefactos que se pueden comunicar en esta red. Hemos puesto pequeñas estaciones que retransmiten la señal, y también permitir que personas puedan grabar si no tienen su propio celular en diferentes lugares. Y para hacer participar más a las mujeres, nos dimos cuenta que sería importante también permitir que un celular inteligente se podría conectar. O sea, en un inicio tuvimos que llevar a las mujeres en este camino. Fue importante que las mujeres participen, y entonces les dimos unos celulares a las mujeres, explicándoles cómo usarlo. Muchos de ellos no saben leer. Estamos hablando de un pueblo rural de la India, entonces les explicamos, y a través de esto estamos viendo más cambios ahora también. También hay un espacio donde las mujeres están trabajando en artesanía. Y allá se hacen canastas. Vienen las mujeres para sentarse y trabajar. También llegan sus niños y niñas. Y allá se escucha también la radio. Entonces traemos el medio a estos espacios. Y también para informar a las mujeres de participar en este espacio, y se ha transformado un lugar educativo también, no solo sobre la red, y cada vez la comunidad participa más a través de la radio.
Muy interesante, y de verdad, ¿estamos? Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí un salón lleno, estamos muy a la expectativa de todos estos grandes logros de las comunidades a lo largo y ancho del mundo, y agradecemos mucho a Nils, que nos ha ayudado con la traducción del inglés al español para que haya una mejor comprensión. También queremos entonces invitar a nuestro siguiente participante para que se presente y nos cuente su experiencia.
Bueno, voy a hablar en portuñol.
Hola, me llamo Thiago Novaes, soy investigador, soy de Brasil. Es un gran honor estar al lado de tantas experiencias, tanta gente interesante haciendo despliegues de redes comunitarias en todas las partes del mundo. Contamos con el apoyo de APC. Y trabajo en colaboración con dos instituciones brasileñas hoy. Una se llama CULAB, Cooperativa Laboratorio de Redes Comunitarias, y la otra la Asociación Brasileña de Radio Digital, que apoya también redes comunitarias, despliegues en Amazonía, y la adopción del padrón de radio digital Digital Radio Mundial para Brasil y, por consecuencia, para Latinoamérica. Bueno, de CULAB empezamos nuestros trabajos en 2017 cuando ganamos el Mozilla Award de $30,000 para despliegues de redes comunitarias en Brasil. Hicimos entonces una llamada pública para que proyectos de todas las partes de nuestro país pudieran se presentar, para que empezara una colaboración con ellos, una idea de co-creación de redes comunitarias para acceso a Internet, pero también para acceso a otros tipos de tecnología, porque venimos de una experiencia de radio también muy grande, de radios libres en Brasil, y mezclando distintas tecnologías, estamos diseñando una tecnología adaptada con las comunidades a sus propios designios, sus propios intereses. Entonces tenemos hoy, CULAB empezó con 8 instalaciones en Brasil, en distintas partes, en todas las regiones brasileñas. Y yo particularmente estoy involucrado en las instalaciones en Amazonía, donde trabajo hace 15 años. Yo soy antropólogo también, entonces tengo una experiencia, muchos colegas que trabajan con grupos indígenas. Y por eso hay una especificidad muy grande con el trabajo con la oralidad. Entonces estamos con tecnologías que mezclan radio, FM, radios de onda corta, y también experiencias de radio digital, con la Asociación Brasileña de Radio Digital, donde coordena los trabajos Rafael Diniz, un investigador que trabaja con una innovación muy grande por envío de datos utilizando las frecuencias muy altas. Con CULAB, ahora estamos en una fase de APC, que es una fase de organización interna de los trabajos y de evaluación de nuestros trabajos con redes comunitarias, porque empezamos como un laboratorio de instalación y con una propuesta de una inversión cíclica. Íbamos a invertir los equipamientos y recibir como un empréstimo, pero nuestras comunidades no trabajan mucho con dinero. Esas inversiones un poco que se perdieron, pero no se perdieron porque están justo como una infraestructura que está beneficiando a mucha gente. Pero ahora este modelo cíclico está un poco como siendo evaluado. ¿Qué podemos hacer con eso? Y de otra parte, trabajamos también el tema de política y regulación. Tenemos gente que está muy involucrada en los temas de acceso al espectro. En Brasil tenemos una propuesta de que se llama espectro libre, que es la idea que los servicios de comunicación deben ser complementarios. Bueno, tenemos servicios privados, tenemos servicios públicos y tenemos servicios comunitarios. Sobre esa división, hay una recomendación de ITU que dice que podemos dividir el espectro hermanamente, de manera equitativa. Y muchos países de América Latina empezaron con esa visión. Tenemos esa visión en Ecuador, tenemos esa visión en Venezuela, en Uruguay, en Argentina. Lamentablemente en Brasil no existe esta iniciativa aún ahora. En Bolivia empezó sí mismo una idea de compartimiento de 34% del espectro comunitario para indígenas bolivianos y la gente 17% para indígenas, para gente de campesinato. Bueno, ese aspecto de acceso étnico al espectro me parece muy interesante para que tengamos gente de verdad teniendo acceso al espectro, muchas veces sin capacidad, sin dinero para pagar las licencias y de manera menos burocrática, ¿no? Porque muchas veces nuestras comunidades con las cuales trabajamos no tienen mucha capacidad de preencher de formularios en internet, como en Brasil. Tenemos una resolución 680 que permite que tengamos internet sin permiso, pero tenemos que meter un formulario en internet para tener una regulación, para que no seamos ilegales. Entonces defendemos esta propuesta de espectro libre, que sea una banda de espectro libre para acceso sin permiso, como nos permite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin permiso, sin previa autorización, y también la Constitución brasileña. Aparte que, por fin termino con eso, con la idea de que el espectro puede también ser comprendido como un bien ambiental, ni público ni privado, porque al fin es un bien que se accede localmente y que se puede, las radiaciones pueden hacer muy, muy, muy mal a la salud. Entonces, a partir de esa visión de un bien ambiental, podemos comprender que relatorios técnicos de impacto ambiental sobre no solamente los cuerpos humanos, en la Constitución brasileña estoy hablando del artículo 225, que trata de los bienes ambientales, pero también de los otros animales. Hoy se habla mucho del 5G, viene ahí el 6G, pero estas tecnologías pueden hacer mal a las comunicaciones de los otros seres, de las otras especies. Entonces trabajamos también en una visión de un espectro multiespecies, defendiendo, como dice la Constitución de Bolivia, la Pachamama. La Pachamama tiene derechos y nosotros pensamos que el espectro libre tiene que considerar eso todo.
Gracias, muy interesante.
Es realmente muy interesante esta idea de un espectro hermanado. Nosotros en Colombia intentamos hacer eso, intentamos permear un poco a las instituciones diciéndoles el espectro es un bien público constitucionalmente, de hecho, pero la lucha está muy dura. Porque lo que hizo ahora nuestra nueva ley TIC fue fortalecer la privatización del espectro, donde primero no se reparte el espectro equitativamente, sino por una parte se le deja a los privados como únicos con capacidad de administrar el espectro. Solo están las radios comunitarias usando el espectro con unas condiciones que realmente no difieren mucho de la radio comercial en cuanto a la parte de pagos por uso, a la parte legal, y la privatización en Colombia del espectro fue tal que antes el Estado concesionaba el espectro como un préstamo y el privado daba una retribución económica. Ahora el espectro en Colombia, el privado realmente lo compró en el término que una emisora puede vender su espectro, ¿sí? Lo puede empeñar, o sea, es como otro bien. Creo que es un camino que tenemos en Latinoamérica que recorrer, este del uso del espectro.
Correcto. Bueno, y tenemos nuestra última invitada para este podcast, que nos trae también una experiencia de África muy, pero muy interesante.
Hola, mi nombre es Immaculate Lacker de la organización Bosco en Uganda. Bosco significa un sistema operado con baterías para llegar a las comunidades. Nosotros somos todavía la única red comunitaria en Uganda, pero esperamos que
vamos a contribuir a la creación de otras, porque no solo nosotros podemos conectar todo Uganda. Nosotros empezamos en 2007 con la idea de cerrar la brecha digital que estaba en la parte norte de Uganda. Hubo una guerra de más de 20 años en esta parte del norte de Uganda. Entonces el estado de las calles estaba mal, no había electricidad, no había nada, era muy muy difícil para los miembros en estas comunidades de comunicarse y también de tener acceso a ciertas cosas. Entonces, viendo todo esto, pensamos en algo para cerrar esta brecha y establecemos 51 centros de nuevas tecnologías de la comunicación para apoyar a las comunidades para que se puedan comunicar mejor, pero también estamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, el acceso al internet significa tener acceso a otras informaciones, de poder buscar información, y lo que es realmente fantástico es poder vender sus bienes a través del internet. Por ejemplo, estas comunidades en el norte hacen agricultura, esto es su fuente principal de sustentarse. Y si no tienes un mercado, ¿qué haces con todas estas cosas? Entonces usan su acceso a la red para vender sus productos. Y otros grupos también han establecido otras actividades. Por ejemplo, están rentando carpas o sillas. Entonces, y esto se hace a través de la internet. Entonces mantenemos todos estos aparatos con la energía solar, porque la electricidad todavía sigue un gran desafío para esta región. La mayoría de las comunidades no tiene acceso y también no siempre funciona la red. Entonces las energías alternativas son muy importantes, y también en algunas escuelas tenemos sistemas solares, plantas solares para que toda la escuela pueda funcionar y ofrecer más cosas, porque esta falta constante de energía dificulta la oferta educativa. Entonces, hasta que no tienen más lo suficientemente horas para poder leer en las escuelas. O sea, con el sistema de electricidad estamos viendo mucho progreso en las escuelas y dando esta conectividad. Usamos tecnología Wi-Fi en las bandas que no requieren una licencia, 2.4 y 5 gigahertz. Entonces hemos logrado de conectar nuevas territorios, aunque todavía hay desafíos porque hay montañas por las cuales no es tan fácil de pasar la señal. Entonces queremos usar otras tecnologías, por ejemplo también los espacios blancos de TV, un uso secundario de licencia de otras frecuencias para crear conectividad en lugares que todavía están sin alguna red. Aparte de todo eso, también hemos creado sistemas de crear contenido en escuelas, en campamentos de refugiados. Y este uso es tanto para la escuela, pero también fuera de la escuela. Y lo que estamos ofreciendo es realmente un currículum a través de la escuela, a través de estas redes. Queremos incluir el currículo de otras clases, hasta también un programa de una universidad de distancia. Todavía no hemos creado tanto contenido, esto sí es cierto, pero esto es para nosotros una meta para el 2020, de realmente crear más contenido local, un contenido que preserva nuestra cultura. Estamos trabajando con las comunidades locales para preservar nuestra cultura. También porque el internet, esta tecnología es bueno, sí, claro, pero también es una desventaja para la cultura. Queremos preservar la cultura.
Muchísimas gracias. Una experiencia muy bella, la de Uganda, que nos ha relatado hace unos momentos. Freddy, se habla mucho de contenido local, todos ellos lo han hablado, de los desafíos de que no solamente se produzca contenido local, sino que la idiosincrasia, la cultura, los retos, los intereses de esa cultura local estén presentes en la elaboración de esos contenidos. ¿Cuáles son hoy las metas y desafíos en torno a la red comunitaria en el mundo?
Mira, este tema de los contenidos locales es sumamente importante, porque esto es lo que nos responde a la pregunta que nos hacemos las redes comunitarias de la red para qué. O sea, estamos haciendo un gran esfuerzo para extender la conectividad a estos territorios no conectados. ¿Para qué? No es para Facebook, no es para Instagram. Es una red para transmitir un contenido local. Pero ojo, como decía tu mentor García Márquez, la única forma de que nosotros lleguemos a ser globales es siendo locales. O sea, las mejores historias que nosotros podemos, con comillas o sin comillas, vender, son nuestras historias locales. Hoy veíamos hablaba yo con Nils, que uno de los aportes más grandes que he recibido yo en este IGF 2019 ha sido escuchar las experiencias hoy de cómo en África un proyecto de contenidos locales está soñando con tener un Oscar en animación digital, ¿sí? O sea, el contenido local puede tener una calidad tal que llegue a afectar inclusive el Producto Interno Bruto de un país, porque podemos potenciarlo, ¿sí? Esto además nos lleva al tercer bloque.
Así es.
¿Sí? O a la tercera pregunta de este podcast, que es One Vision.
¿Tenemos una visión? Sí. ¿Será posible tenerla?
Bueno, yo le puse la entonación de interrogación, pero en eslogan es One Vision.
Correcto. Cosa que dudamos.
Bueno, le ponemos una interrogación para preguntarle a nuestros invitados si tenemos una sola visión de la red, porque tenemos experiencias interesantes como redes en defensa del territorio, redes en múltiples espectros, redes con muchos usos. Seguimos respondiendo a esa pregunta, ¿la red para qué? ¿Tenemos o vamos a tener una sola visión en la red o tenemos múltiples visiones?